23 minutos, pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Rebelde Sin Cauce por la radio pública. Vamos a charlar ahora un ratito con Román Escobedo, que él es secretario de prensa de Franja Morada, porque hace algunos días, desde la agrupación estudiantil, presentaron un proyecto, una iniciativa que apunta a que haya, en materia de tarifas eléctricas, una diferenciada para estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa, ¿sí? Uh-huh. Entonces vamos a tratar de conocer un poquito de qué se trata eso en charla con Escobedo. Hola Román, buen día. Facundo, Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Buen día Facu, buen día Mariana, ¿cómo están?
Bien, bien. Bien. Bueno, no, bienvenido. Por favor, un gusto. Che, Román, contanos un poquitito, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el pedido formal, el pedido puntual que hace Franja?
Bueno, les cuento, yo hace a través con los diferentes consejeros superiores de la Franja, le elevamos un proyecto tanto a la presidencia de la Cooperativa Popular de Electricidad, acá en Santa Rosa, y a Corpico y General del Pico, justamente, una propuesta para que se trabaje o se trate de llegar a un acuerdo para encontrar una tarifa universitaria en pos de aliviar un poco la situación financiera de los estudiantes que hoy estamos transitando día a día en la UNIFAM, y que, bueno, vemos complicada nuestra situación financiera porque, bueno, los alquileres se fueron muy caros, los costos de vida están muy caros, los alimentos los vemos diariamente cómo suben los precios sin control. Entonces, bueno, tratar de aplacar un poco esta situación que hoy los estudiantes estamos viviendo, que las familias están haciendo esfuerzos muy grandes para que los estudiantes vengan, se capaciten, puedan ir en busca de su futuro, estudiar lo que les gusta, y bueno, vemos esta oportunidad para aliviarle un poco en cuestiones financieras los problemas tanto a la familia como a los estudiantes.
Claro. Uh-huh. Román, ustedes hablan de un monto, de un porcentaje determinado, ¿no? Eso, ¿cómo es ese tema, esa idea?
Bueno, en principio no hemos hablado de un porcentaje porque también estamos sujetos a las situaciones que viven hoy las cooperativas. Uh-huh. Entendemos que las cooperativas son las que comercializan la energía, pero no son la productora, entonces también ellos tienen un costo y también un beneficio que las hacen sobrevivir en distintos momentos económicos y sociales. Y bueno, también hay que estar sujeto a eso y entender la situación financiera que van a atravesar la cooperativa y la situación que van a atravesar con los años venideros, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es más que nada una propuesta inicial de acercamiento que le hemos planteado a ambas presidencias. Entonces, la iniciativa de salir públicamente, de contarle esto no solamente a los estudiantes sino a la sociedad, es como para empezar a que el tema se visibilice y empezar a juntar también respaldo y que, bueno, que esto sea un trabajo mancomunado entre instituciones que tienen fines solidarios, tanto las cooperativas como la universidad. Muchas veces han trabajado llegando al territorio y, bueno, hoy por ahí nos toca a nosotros pedirle una manito y trabajar en la permanencia de estudiantes y, bueno, que esto también fortalezca lazos en función de la situación que se vive y de los años que se van a venir. Sin duda se vienen años complicados, así que, bueno, me parece que hoy instituciones de esta índole las tenemos que encontrar trabajando codo a codo y sobre todo manteniendo la permanencia de estudiantes. Nosotros enfocados como representantes estudiantiles y defensores de la educación pública en mantener la permanencia de los estudiantes, porque es lo que verdaderamente hace que la universidad se mantenga de pie, la permanencia de los estudiantes. Hemos, no solamente con este proyecto, también hemos hablado mucho con el rector, hemos hablado con las instituciones con las autoridades de la institución, y le hemos planteado no solamente esta propuesta que hoy, bueno, se está haciendo pública, sino también diferentes herramientas para trabajar en la permanencia de estudiantes. Como les decía hace un ratito, está difícil la situación, está difícil quedarse. Muchos estudiantes vimos en la ambientación que hay, por ahí se difundió, por ejemplo, para hablar con datos un poco más concretos, que habían 1.000 inscriptos en económicas y jurídicas, y los que vinieron a la ambientación son 500, okay. Unos porque no ya sabían que no iban a poder costear los costos de estudio, otros porque por ahí para ahorrarse un mes de alquiler trataron de no venir. Y bueno, venimos laburando en estas cuestiones. Me parece que hoy los estudiantes vivimos estas situaciones muy muy complicadas y apunta a esto, Como te digo, es una propuesta inicial y estamos ahí a la espera de por ahí profundizar un poco más el tema. Por eso te digo, no hay un porcentaje definido, pero bueno.
Pero sí, sí, por ahí, Román, explicar o contar un poco cómo sería una canasta básica estudiantil y cuánto representa, por ejemplo, poder pagar la luz y el gas en lo que un estudiante, una estudiante promedio necesita para transitar mes a mes, más o menos con lo que charla con los estudiantes.
Bueno, ya de por sí tenemos alquileres en noviembre del año pasado, antes de que se derogue la ley de alquileres, ya con una ley actualizada, con la actualización de 6 meses, recuerdan que se aprobó en el Congreso antes de la salida del anterior gobierno, ya los alquileres habían disparado a 150.000, uno más o menos barato, 200.000. Hoy estamos viendo alquileres de piso de eso, de 200.000 pesos. Es una cosa... Claro. Pero muy complicada, teniendo en cuenta que el grueso de la sociedad no cobra más de 400.000 pesos, 350.000, es la realidad que vivimos los trabajadores. A mí me toca también trabajar como estudiante, soy estudiante y trabajador, y la verdad que se hace muy complicado, y no me quiero imaginar una familia en donde los ingresos no debe ser superior a 600.000, 700.000 pesos, tener que pagar mínimo un alquiler de 200.000, una tarifa eléctrica que... Hablando con estudiantes, algunos pagan hasta 20.000 pesos, 30.000, es un garronazo realmente. Entonces manejamos, yo creo que un costo de vida de estudiantes, así sacando entre pita y flauta, se va entre 300, 350 mil, es un sueldo claro, de cualquier trabajador. Entonces es muy grave la situación realmente.
Y de acuerdo a lo que van charlando, bueno, tanto en ambientación como con compañeros y compañeras de años anteriores, digamos, ¿cuáles son las estrategias que los estudiantes están poniendo en juego como para, bueno, poder sostenerse hasta ahora?
Bueno, ha sido público que hay muchos grupos económicos que se han formado. Yo de hecho estoy bastante en eso, me he inmerso mucho en eso, porque bueno, la situación también nos choca a nosotros. Y bueno, los estudiantes buscan precios, estamos reduciendo costos. Hoy también hablas con taxistas o gente que trabaja en la calle y te dicen que hay mucho menos movimientos. Yo creo que el estudiante hoy no le alcanza para salir a tomar, no sé, una cerveza, un trago, no le alcanza para salir al boliche, que no son lujos, son gustitos que uno se daba antes o cosas recreativas, que siempre ha sido lo normal, que me parece de hecho saludable, porque uno tiene un estudiante que tiene que tener dispersión, no solamente es sentarse y estudiar. Y esas cosas hoy los estudiantes no están pudiendo hacerlo. Muchos también han tratado de acceder a becas. Hoy la universidad está haciendo un esfuerzo, y quiero reconocerlo, está haciendo un esfuerzo financiero muy importante en sostener las becas que viene trabajando desde hace un año, con un presupuesto prorrogado, y teniendo en cuenta que también se había prorrogado anteriormente los presupuestos educativos, vienen perdiendo con la inflación, porque uno tiene que también tener la noción de que ante el primer ajuste siempre se va y se pega en la educación. Entonces, bueno, los estudiantes están ahí, vamos un poco rasgando de cada lado, rasqueteando el fondo de la olla, ahorrando en gastos, dejando de darse gusto, entre comillas, porque él, como les decía, salir a tomar algo, juntarse con amigos a comer hoy, la verdad que es un lujo, te juntás a comer con un amigo y una comida más o menos barata no te sale menos de 5.000, 6.000 pesos. Entonces, bueno, creo que estamos ahí trabajando en eso. Hoy un precio de fotocopias vale, no sé, 100 pesos una doble faz, es una locura. Claro. Que la verdad que hay mucho para trabajar. Espero que esta tarifa eléctrica sea un inicio de todas las cosas que se pueden trabajar y ver cómo podemos aliviarle un poco el pasar a los estudiantes.
Y hablando un poquito justamente del perfil de los ingresantes de este año, ¿cómo los notás? ¿Cómo las notás? ¿Vienen con inquietudes distintas? ¿Se encuentran con situaciones que desconocían o ya vienen preparados justamente y preparadas para esto? Para decir, bueno, va a ser un escenario austero, de mucha restricción, de, bueno, de alguna manera de hacer lo mínimo indispensable. ¿Cómo está el clima, digamos, en ambientación? Que recordemos, estamos en la etapa de ambientación a la vida universitaria. ¿Cómo ves este comienzo del ciclo lectivo?
Bueno, lo que vos me decís, Mariana, muy austero, los que vienen del interior, muy austero, muchos estudiantes, yo estoy trabajando, y bueno, la agrupación, y entiendo que las otras agrupaciones también deben estar enfocadas en lo mismo. Estamos trabajando con chicos que por ahí del interior no están pudiendo venirse a estudiar, a continuar sus carreras. Hay un caso de una chica de Anguil que está estudiando en tercer año de veterinaria, es una alumna ejemplar, según lo que nos dicen las autoridades académicas, y la chica no está pudiendo venir por costos de alquiler. Entonces vemos muchos casos de eso en el interior, vienen muy austeros, preguntan mucho por las becas, muy interesante uh-huh. más becas, porque la verdad que es así sostenible. Y también, bueno, han podido seguramente escuchar a la decana de Exactas uh-huh. y otros decanos decir que hoy actualmente la ambientación está viendo un cupo de ingresantes locales, por decirlo, localistas, que son de Santa Rosa uh-huh. o General Pico, muy grandes. Claro. El ingreso está caracterizado por mucha gente de ser de acá, o de Tuay, o de localidades de aledañas, y bueno, estamos quedando atrasados en esto de decir, che, llevemos la universidad al interior. Me claro. parece que es algo que venimos trabajando, que le planteamos al rector en una reunión pasada que tuvimos entre estudiantes y las autoridades académicas, la posibilidad de ver, tratar de avanzar y generar los acuerdos necesarios para hacer planes bimodales. Sabemos que que por ahí pedagógicamente no es lo mismo, lo vimos en la pandemia, pero trabajar con esto para llevar al estudiante la universidad al interior, porque realmente se hace difícil, hay programas, pero bueno, se hace muy difícil realmente. Y sabemos que La Pampa es una provincia grande, que es una provincia con mucho territorio, y no siempre llegamos a los lugares donde están más desolados, por así decirlo.
Tal cual.
Entonces hay que empezar a trabajar en estas herramientas, me parece.
Uh-huh. Inclusive,
otra de las herramientas, perdón, sí. que te corto, va a ser también el boleto, que esperemos que pronto ya tengamos novedades. Uh-huh. Tengo entendido que va por buen camino, así que ojalá que pronto tenga novedades. Pero
bueno, Román, hablamos del boleto interurbano.
El boleto interurbano. Claro. Que todavía, por ahí siempre nos consultan, todo el tiempo nos consultan, bueno, esto es también otra...
Porque también...
El momento económico, ¿no es cierto?
Claro.
Muchos nos consultan todo el tiempo porque realmente el boleto cuando salga va a ser una herramienta fundamental para los estudiantes que estudien en localidades, de entre todo, cercanas a Santa Rosa y Pico, y que tengan transporte interurbano de manera diaria, ¿no?
Uh-huh. Román, vos como oesteño, digamos, ¿cuánto está un boleto promedio interurbano hoy para venir a estudiar a Santa Rosa?
Mira, de Santa Isabel, el último dato que tengo, porque yo tampoco viajo mucho a mi pueblo por estas cuestiones de costo y demás, y bueno, por cuestiones también laborales, 10.000 pesos vale, Mariana.
Claro.
10.000 pesos, ir a Victorica también, van por esos montos, y me imagino que debe estar actualizándose y ya yéndose arriba de los 10.000 pesos. Y te hablo de distancias de 300 kilómetros, no estoy diciendo de ir a Córdoba. Hay gente, pues, yo pienso en los estudiantes que estudian en Córdoba hoy en día, ¿no es cierto? Mm. Que vienen a La Pampa y se gastan 20, 25, 30 lucas en venir solamente.
Claro.
Entonces, y uh-huh. sumado a esto, que los precios de combustible se actualizan casi todos los meses, uh-huh. realmente es muy complicado para el estudiante del interior. Me parece uh-huh. que tenemos que empezar a fijarnos en esas cuestiones de cómo vamos a tratar de llevarle la universidad a los estudiantes del interior.
Y volviendo esto, justamente sí. a ese punto, digo, porque por más que la universidad vaya de manera bimodal, o sea, virtual, por internet, para hacerlo más clarito para toda la audiencia, hacia cada una de las localidades, en esas localidades hay que prender la luz también. Sí. Por lo tanto, la tarifa eléctrica sigue siendo fundamental. Bueno, en el caso de la CPE de Santa Rosa, dijiste, hablaron con las autoridades hasta ahora de las facultades y de rectorado. ¿Cuáles son los pasos que siguen, Román?
No, ahora lo que consta va a ser seguir trabajando con las instituciones, con la CPE y con Corpico. Uh-huh. El próximo paso va a ser elevar el proyecto al Consejo Superior para que también las autoridades de rectorado puedan ingerir de manera directa y aprobada por el cuerpo superior y por la mayoría de los representantes de toda la universidad también en estas negociaciones y tal vez darle más celeridad a este trabajo. Uh-huh. Realmente esto se necesita para hoy, no puede ser un proyecto que salga dentro de 6 o 8 meses, porque no te digo que es tarde, pero un poquito ya va a llegar. Y esto no es que apurar a nadie, pero creo que por el contexto hoy le tenemos que dar celeridad.
Román, ¿son 8.000 los estudiantes que se alcanzarían con este pedido?
8.200 serían aproximadamente los que cuentan en estado de regularidad, que es más o menos lo que generalmente cuando sale un proyecto, como uh-huh. pasó con el boleto, se van a tener constancia, siempre te van a pedir certificado de alumno regular.
Sí.
esos son los estudiantes que hoy cuentan con regularidad. También hay que trabajar en ver a quién efectivamente va a alcanzar esa tarifa, porque muchos de los estudiantes conocemos que no tienen el medidor a su nombre. Entonces vamos a tener que hacer un exhaustivo trabajo, y por eso hablo de la celeridad al momento de llevar a cabo este trabajo mancomunado.
Y tienen que ser chicos, chicas que estén alquilando. Es decir, alguien que vive en Santa Rosa, poner un estudiante que vive en Santa Rosa, no accedería a ese beneficio, por más que fuera estudiante.
No, cómo no.
Me refiero a una casa de familia, o sea, mi hijo, ponele, podría solicitarlo en el plan original.
La idea es facilitarle a todos los estudiantes, todos, sin discriminación.
Está bueno.
El beneficio alcanza a todos. Y por eso digo, Facu, también que esto no solamente es un alivio para el estudiante, sino para la familia. Los casos pasan por la familia. Vos tendrás tu hijo estudiando, pero en los casos mayoritarios, el que se hace cargo son los padres madres o quien fuese los responsables del estudiante. Entonces, bueno, también es llegar a solucionar un poquito los problemas a ellos también, al núcleo familiar.
Claro, y las respuestas que les dieron, por lo menos en la previa desde las cooperativas.
No, vieron con buenos ojos la propuesta, realmente les interesó, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, no obviamente no la descartaron, entonces estamos contentos y sabemos que deben estar trabajando y sacando números, porque entendemos que también es un esfuerzo. Por ahí la COPE local es un poquito más grande, una empresa bastante más grande, entonces por ahí el esfuerzo puede ser un poco menor. Yo a eso hablo desde el desconocimiento, ¿no es cierto? No quiero hacer declaraciones que polemicen, pero bueno, por ahí yo lo veo un poquito más el esfuerzo en Cortico, que es una cooperativa un poco más chica, pero bueno, sabemos que trabajan mancomunadamente con las instituciones, con las municipalidades, y que bueno, muchos de los estudiantes también consumen los servicios que las cooperativas prestan, entonces sería como algo muy retroalimentativo.
Sí, y además es una cosa que más vale que requiere de un gesto de buena voluntad, de acompañamiento de las cooperativas, que solidaridad y todo eso. Pero digo, es algo que se hace también, ¿no? Esto de conseguir algún convenio para que los estudiantes, ponerle, paguen un mango menos, no sé. Bueno, pasajes de colectivo, por ejemplo, ¿no? Sí. Digo, no es una práctica tampoco que vos digas, bueno, no es inusual, no es disruptiva.
No es extraordinaria.
Está bien que habría que reconocer también, por supuesto, el acompañamiento de la cooperativa, de las cooperativas en esta movida, pero quiero decir, tampoco es una cosa que vos digas, bueno, no lo ha hecho nadie a lo largo de la historia, también desde ese lado. El pedido es como que ya tiene algún antecedente también.
Sí. Bueno, el cálculo que hacemos, por ejemplo, acá en Santa Rosa alcanzaría la medida a 6.000 estudiantes, un poquito más. Sí. No representa ni el 10% de los asociados que tiene la cooperativa.
Claro.
¿Me explico? Por ahí en Cortico, es lo que te decía, esto representaría 2.000 y pico de estudiantes.
Sí,
entonces ahí sería, según los últimos balances y memorias que han publicado las cooperativas, en el caso de Corpico alcanzaría un 22% aproximadamente de los asociados, ¿no? Hablando en números así. Entonces, no, es como vos decís, no es algo inusual, y bueno, y a lo mejor se puede hacer ese trabajo, esa excepcionalidad.
Dijiste que hay que continuar y esperar lo del Consejo Superior. ¿No tienen nuevas fechas, ponerle, de reunión con la cooperativa para ver cómo se avanza? ¿Eso no, Román?
No, ahora estamos solamente en contacto y esperemos, suponemos que están trabajando cada uno con su equipo para ver cómo se puede avanzar en esto.
Conversando se entiende la gente, Román. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional y desde ya toda la predisposición y los micrófonos abiertos para seguir en diálogo sobre este tema. Gracias.
Un millón de gracias a ustedes. Que tengan buena mañana.
Un abrazo.
Adiós.
Era Román Escobedo, justamente él es integrante de Franja Morada, es consejero superior también y bueno, es el vocero de prensa que estaba de alguna manera sintetizando una iniciativa que a todas luces, digamos, justamente a todas luces. Estuve bien ahí.
Muy bien.
Es un beneficio para los estudiantes. Necesitamos que sigan estudiando, que se sigan formando, acompañar esas trayectorias, porque necesitamos materia gris. Entonces, es un proyecto absolutamente acompañable, solidario y además que tiene un fin que no se ve ahora, se va a ver en unos años más.